Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Soy Alejandra Borda y en este momento estamos en Malpensadas. Iniciamos uno de sus programas favoritos de viernes en la tarde, creo yo. En esta ocasión no puedo saludar a nadie en cabina porque estoy sola. Mi compañera Mariana tuvo un pequeño inconveniente, entonces no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero estoy yo y nos solucionamos por estas fallas, no nos quedamos atrás, entonces continuamos con el programa del día de hoy. Estábamos escuchando una artista que es una de mis favoritas, Nati Peluso, y una de sus canciones más conocidas, Buenos Aires. De hecho, fue una de las canciones por las que ella alcanzó el éxito en Latinoamérica. Fue gimnasta de joven y es una mujer que se ha interesado bastante por las causas sociales, el activismo en el feminismo y en los derechos de las mujeres. Entonces, hoy estaremos con Nati Peluso, una artista bastante completa, que ha estado también un poco metida en la polémica, y más adelante les contaré por qué, y a mi parecer esa polémica tiene sentido. Bueno, hoy les traigo tres noticias. Si me escuchan un poco fatigada, es porque igual es complejo hablar totalmente solo, entonces, o sola en mi caso, y cuando tienes una compañera o compañero, pues te da tiempo como para respirar un poco. Es la primera vez que voy a hacer programa sola, entonces necesito apoyo emocional de las personas que nos estén escuchando. Para iniciar, les voy a contar que voy a hablar de tres temas principales. Uno de ellos es mujeres y ciencia. El segundo es el feminismo digital. Y el tercero son las mujeres líderes en Latinoamérica, en especial en políticas públicas. Entonces, vamos a iniciar con mujeres y ciencia, que están rompiendo barreras y abriendo caminos. Y es que hace un par de semanas, el mundo celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Una fecha que nos recuerda la importancia de fomentar la participación femenina en áreas como tecnología, matemáticas, ingeniería, física, química, ciencias en general. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo, valga la redundancia, poco a poco las mujeres en la ciencia están rompiendo barreras históricas y demostrando que la creatividad y la emoción no tiene, la innovación no tiene género. Teniendo en cuenta que, bueno, todas las carreras a lo largo de la historia han sido masculinas, o gran parte de ellas, y la ciencia es una de las más grandes que ha estado solamente en el círculo del hombre. El hombre blanco en especial. Entonces lo hemos visto también en la literatura, como mujeres científicas y escritoras tienen que ocultar sus nombres o usar el nombre de sus esposos para que sus méritos tengan más validación. Entonces, ahora, en España les voy a hablar un poco de lo que sucedió, y es que en España, Sara Borrell, bióloga y especialista en biomedicina, acaba de recibir el prestigioso Premio Nacional de Investigación por una destacada y bastante vanagloriada trayectoria en investigación del cáncer. Sara lleva más de 30 años trabajando en la biomedicina, y no solo ha sido pionera en su campo, sino que también se ha convertido en una voz crítica sobre la escasa representación de las mujeres en los laboratorios de todo el mundo, y eso lo hemos sabido en muchas ocasiones. En la medicina y en los laboratorios, muy pocas veces hay mujeres. Según Borrell, aunque los avances son notables, el techo de cristal, como le llama a ella, sigue presente en muchas universidades, centros de investigación, donde las mujeres siguen siendo la minoría, sobre todo en puestos de liderazgo. Y es bien sabido que los primeros puestos que llegan a tener las mujeres en muchas universidades o centros de investigación son puestos irrelevantes, entre comillas, pero los puestos de alto liderazgo o que tengan una importancia política también o de toma de decisión casi nunca están a cargo de mujeres, o en muy pocas ocasiones. Y cuando están a cargo de mujeres, son mujeres bastante privilegiadas que están ahí por, decirlo en otras palabras, conveniencia, o como le diríamos acá en Colombia, rosca. Además, Borrell defiende que, aunque la ciencia es un espacio de conocimiento, los prejuicios de género afectan también a la percepción de las científicas. Un claro ejemplo de cómo les estaba contando es la constante invisibilización de los logros de las mujeres en la historia de la ciencia. ¿Cómo ocurrió con una mujer a la cual admiro muchísimo, y es Marie Curie, la Madame Marie Curie, quien, a pesar de ganar 2 premios Nobel, nunca recibió el reconocimiento que le correspondía? Y es que Marie Curie fue una científica y física notable para su época. Junto a Pierre, su esposo, hicieron cosas absurdamente increíbles. y ella recibió dos premios Nobel que en su momento, la verdad, no fueron bien recibidos. Fueron premios en los que, bueno, ya sabemos que la jerarquía del Nobel también es otro tema del cual hablar, pero si nos ponemos a pensar un poco, Marie Curie para su época hizo grandísimas cosas, teniendo en cuenta que también tenía el apoyo, entre comillas, de su esposo Pierre, que también era físico y químico. Pero en su época no tuvo, como se hablaba en esos años, en especial siglo XIX, de la vanagloria dentro del campo. Actualmente Marie Curie es un ícono de la ciencia y es una mujer muy reconocida y muy felicitada y también muy valorada actualmente. Pero en su momento, por su gremio, ella fue bastante ignorada y maltratada durante muchos, muchos años. Sarah Borrell insiste en las necesidades de educar desde la edad temprana a las niñas y jóvenes en el pensamiento crítico, sin limitaciones de género. No sé qué opinen ustedes, pero me parece muy importante que nos tomemos en serio que las futuras generaciones de científicas no encuentren los obstáculos que hemos tenido hasta el día de hoy, seguimos teniendo. Entonces me parece importante involucrar este tema acá. Nos vamos primero con una canción antes de finalizar este tema, y es nos vamos con una canción también bastante conocida de Nathy Peluso, que es una sesión de Bizarrap, y ya volvemos.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá se mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que ese frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarfo, no te maté. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Cuando mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Cuando mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal, la que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha, que te guste es normal, me buscaste lo bien tu historial, no puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa, soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Venime de frente y arreglamos la cosa. Hago un delivery descomunal. Ladro que ladro, no tengo bozal. Cuando mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Cuando mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni
Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos nene se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de su pizza relatiza. Le saqué la visera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic.
Estábamos escuchando Nathy Peluso, la sesión volumen 36, la sesión 36 de Bizarrap. Les voy a contar un poco sobre Natalia Peluso. Ella nació el 12 de enero de 1995, es decir, que tiene 29 años. Ella es de nacionalidad argentina y española. Nació en Luján, que es una provincia de Buenos Aires. Y bueno, es rapera y cantante, como ya lo saben. Resulta que, como les comentaba hace un tiempo, ella estuvo un poco en el ojo del huracán porque como han podido escuchar, sus géneros son en especial el rap, el rock alternativo, la música urbana, hip hop, new soul y el R&B latino. Entonces, ¿qué sucede? Que ella en muchas ocasiones se ha inspirado, entre comillas, en otras canciones u otros ritmos latinos que son un poco más de descendencia negra o mestiza o bueno, ya vamos entendiendo por qué lado. Entonces, una época en especial en el 2023 en los que ella fue bastante criticada porque sí, su música estaba teniendo bastante reconocimiento, pero no estaba siendo reconocida a las personas en las que ella basaba o se inspiraba para hacer ciertos ritmos o canciones. Entonces, ella ha tenido varias inspiraciones, es importante decirlo, pero sí es importante aclarar que ella es una mujer blanca, sí, latina, es una mujer latina, blanca, privilegiada. Y que eso ha influido bastante en, pues no digo que en su influencia en la música, pero sí podría decir que en sus méritos artísticos, porque se comparaban a Nathy Peluso con otras mujeres de distintas ascendencias que están utilizando mismos ritmos y no tenían tanto reconocimiento, pues porque aún siguen habiendo muchos estigmas dentro pues del mundo musical. Entonces eso fue una de sus pues no pleitos, pero sí una de las polémicas en las que ella se vio involucrada, porque era muy común que ella basara muchas canciones e hiciera covers de música un poco más de mujeres negras o personas negras, latinas, que mulatas también. Entonces eso fue un poco lo que la tuvo en el ojo del huracán. Igual me gusta bastante la música de ella. También ha sido bastante criticada porque su música es grosera, es explícita y está muy mal visto que una mujer hable del culo y de las tetas y del cuerpo, pero pues no es tan criticado si es en géneros como la música popular o la ranchera y por parte de hombres. Bueno, ahora sí, continuando, les estaba hablando de Marie Curie y el poco reconocimiento que ella tuvo. La historia de Marie Curie a mí me parece que es una entrada a la reflexión de las cosas actuales. En este momento, en 2024, sí se le tiene mucho respeto dentro del gremio científico a Marie Curie, porque es bien merecido, pero en su momento no lo recibió. Y yo sé que suena feo, pero en este momento, aunque sí es importante que le demos el mérito que ella reconoce, que ya a ella le correspondía, en su momento tuvo que ser muy complejo para ella saber que todos los trabajos de su vida no tuvieron el reconocimiento debido, aún teniendo dos premios Nobel, que como les comentaba, dentro de su gremio, aunque sí eran dos premios Nobel, otros profesionales dentro del gremio del campo científico no le tenían tanto respeto como a su esposo Pierre, que cabe aclarar que su esposo Pierre también fue un científico notable, pero actualmente es mucho más notable y mucho más importante dentro del campo científico el trabajo de Marie Curie. Entonces sí me parece que tomar la imagen de Marie Curie para reflejar las medidas que se deberían tomar con las generaciones actuales me parece importante. No es común que a las niñas o a las jóvenes en edades tempranas se les guíe por los campos científicos. Se espera que comience a hacerse así con distintos decretos educativos que se han pensado también en Colombia, pero esto se piensa principalmente en continentes como el europeo y el norteamericano. En empoderar a las mujeres en la ciencia desde pequeñas, pero en Latinoamérica no se ha absorbido tanto este pensamiento, sino que, bueno, seguimos trabajando en otras cosas, ¿no? No digo que no se piense en eso, pero pues son medidas que toca, hay que tomarse en cuenta. Entonces sí es importante que estos obstáculos que tuvo Marie Curie o que tuvieron mujeres como mi abuela o como mi madre o mucho más jóvenes para iniciar o ingresar al mundo científico no los tengan. Eso es no, estas futuras generaciones no tengan que encontrar estos mismos obstáculos en donde no hay trabajo para mujeres en los laboratorios, en donde las facultades de física, de química, de medicina, no hay tantas mujeres o no hay tantas maestras, porque sigue habiendo pues una gran brecha de género en estos campos. Por ahora, hasta aquí el primer tema, que era mujeres y ciencia. Quisiera contarles también que nos están escuchando desde México, Estados Unidos y Alemania. Entonces, un saludo a las personas que nos estén escuchando. Vamos a irnos con otra canción de Nathy Peluso, hablando de uno de los covers que le generó un poco de polémica, y es Vivir Así es Morir de Amor. Es una canción bastante conocida, pero escucharemos la versión de Nathy Peluso ahora. Ya nos escuchamos.
Siempre me traiciona la razón. Luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más.
Vivir Así es Morir de Amor, de Nathy Peluso. Este es un cover de un cantante muy, muy, muy famoso, al menos en Latinoamérica y en algunas partes de España, que es Camilo Sesto. Pero pues, o sea, en Europa es bastante conocido, pero principalmente, aunque él es el español, pero tuvo mucho reconocimiento en Latinoamérica. Bueno, continuamos. Este cover la verdad me gusta mucho. Siento que ella tiene un muy buen registro de voz, como diría Mariana, y me gusta cómo suena. Entonces, Ahora, continuando. El feminismo digital. Resulta que, como ya sabemos, en un mundo donde la tecnología lo conecta todo, las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para el activismo, como lo hemos hablado anteriormente. Y cuando hablamos del feminismo digital, hablamos de cómo mujeres están utilizando plataformas como Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, no solo para visibilizar sus luchas, sino también para romper estereotipos y desafiar normas sociales impuestas. Aunque yo no estoy tan a favor de todo el feminismo digital, porque siento que no es suficiente para el cambio social importante, o a veces se vuelve algo meramente superficial, por decirlo así. Sí me parece importante que hay muchas mujeres y muchas personas que utilizan estos medios y estas plataformas para que las luchas tengan un poco más de visualización, muchos más problemas sean reconocidos, como es el caso de Gisette Pelicot. Y uno de los nombres más, yo creo que ya lo han escuchado mil veces, y si no, me parece grave, pero bueno. Uno de los nombres más importantes en el feminismo digital y en el feminismo en general es Malala Yousafzai. Espero haber dicho bien el apellido porque no estoy segura de cómo se dice. Bueno, Malala es una activista pakistaní que se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la educación de las niñas. Aunque su vida cambió después de un ataque que casi le cuesta la vida, Malala no se detuvo. En 2024 lanzó un podcast titulado My Name is Malala, donde comparte experiencias y reflexiones sobre su vida, el activismo y la importancia de la igualdad de género. En este podcast habla con figuras de todo el mundo, desde educadores hasta políticos, sobre cómo la tecnología está cambiando la forma en que entendemos el feminismo y cómo las mujeres pueden utilizar estas herramientas para empoderarse. Lo interesante de la propuesta de Malala es cómo a través de un formato como el podcast conecta a nuevas generaciones, llevando su mensaje de igualdad de género a miles de jóvenes, especialmente en regiones donde el acceso a la educación o la información es un poco limitado. En sus episodios también toca temas como los derechos reproductivos, el acceso a la educación en lugares conflictivos y la importancia de la solidaridad feminista global, o como le decimos, la sororidad. Pero no solo Malala es una voz destacada, también está Emma González, la activista de origen cubano-estadounidense, conocida por su lucha por el control de armas tras el tiroteo en su escuela. Ha utilizado su cuenta, en especial su cuenta de Instagram y TikTok, para compartir su experiencia como mujer joven y feminista en un mundo digital. Ella, como tantas otras, ha demostrado que las redes sociales pueden ser un poderoso megáfono para causas sociales y para crear una comunidad unida por la justicia de género. Y es que, pensando en qué medidas se puede creer que el feminismo digital está cambiando el panorama. Las redes sociales, como lo hemos visto, pueden ser un lugar tanto de apoyo como de crítica feroz. ¿Y cómo las mujeres podemos utilizar estos espacios para hacer un activismo positivo y seguro? Resulta que el feminismo digital sí puede cambiar bastante el panorama de las críticas y del conocimiento social, pero no es suficiente para un cambio real. El feminismo digital, tanto como las redes sociales, tienen sus pros y sus contras. Estos ya son más personales míos, y esto lo hemos hablado yo creo que varias veces, en especial en este programa y en el Hecho Pecho, de los pros y contras de las redes sociales y del activismo en redes sociales. Las redes sociales sí nos ayudan bastante a visibilizar y a masificar temas importantes. Uno de los temas actuales es el inconveniente atroz y la acción atroz que tuvo el congresista Polo Polo con las madres de Soacha, mujeres activistas que pues están luchando por justicia por sus hijos desaparecidos, asesinados como falsos, hechos llamar como falsos positivos, 6.402 falsos positivos, y en un acto de rehumanización, de canalización también, hicieron obras de arte en botas de caucho. Ya sabemos que las botas de caucho son pues un símbolo representativo de la guerra, pues. Y ellas decidieron hacer de estas botas un símbolo artístico y un símbolo de resiliencia, puestas en el Congreso, y lo que decidió hacer este congresista fue botarlas a la basura. Esto en otras épocas tal vez hubiese salido en los medios, como algunos, todos los medios periodísticos, pero algunos noticieros, y tal vez en algunos periódicos, no todos, porque bueno, ya sabemos las candidaturas, qué posiciones pueden tener. Pero si no fuese por las redes sociales, temas como estos, acciones como estas, no se verían tan criticadas porque no tendrían el conocimiento suficiente. Actualmente no todas las personas, y es importante también aclararlo, también en Colombia, no todas las personas en Colombia tienen acceso a redes sociales ni a medios digitales como un celular, como un televisor, como un computador. Entonces, ahí cabe aclarar eso. Hay personas que reciben su información o se guían de la información del mundo o del país de otras maneras. Pero la gran parte de la población colombiana en especial tiene acceso, y al menos por casa, al menos a un teléfono celular, el cual puede poseer redes sociales. Cuando me hablo de teléfono celular, me refiero más a los smartphones, no a los teléfonos que solo son para llamadas. Entonces, estos medios de redes sociales sí nos pueden ayudar a recibir más apoyo, a recibir más visibilización de problemáticas sociales. Y esto es muy importante. Casos como el de Gisette Pelicot también, que han recibido la suficiente masificación, me parecen muy importantes. Eso es un punto que yo le doy muy positivo a las redes sociales. Ahora bien, vamos por los puntos negativos, que tal vez son bastantes en las redes sociales, y es que muchas personas también han utilizado las redes sociales para respaldarse, para justificar acciones que no harían en persona, como la crítica, como el acoso, como algunos tipos de violencia verbal. Entonces, es un poco más común ver guerras en redes sociales, en donde alguien publica una foto y se le ve criticado hasta el último pedacito de piel que se le vea. Cualquier persona está, bueno, podríamos decir que cualquier persona que utilice redes sociales también sabe en qué punto se está metiendo, ¿no? No todas. Pero sí es importante saber que las redes sociales pueden ser un punto crítico para el acoso y para la violencia verbal. Y hay gente que se ha visto bastante afectada por también el bullying cibernético. Ya lo hemos visto, ha habido casos de suicidio, de autoagresión, de violencia o de estas amenazas que van desde lo virtual y ya se convierten en algo personal, en algo real, en físico. Y es que hay personas, no todas, pero que sí sienten muy importante el concepto que tengan el resto de sus seguidores o personas que vean su contenido, sí se ven bastante guiados por ese pensamiento, por las críticas, por todo eso, y se ven bastante influenciadas o influenciados. Entonces, las redes sociales son un arma de doble filo. Tienen muchos puntos positivos, pero los negativos también son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, sí me parece importante que pensemos en que las redes sociales nos pueden ayudar, pero que no son la única solución, ni son el cambio definitivo, ni son la forma en la que vamos a consolidar el feminismo en el resto del mundo y cambiar el mundo. Puede apoyarnos y ha apoyado bastante temas críticos, pero se requiere de mucho más trabajo, trasfondo, en especial con políticas públicas, que es de algo de lo que vamos a hablar, para que hayan cambios reales, sustanciales, tangibles. Es muy difícil que las redes sociales de por sí solas vayan a hacer cambios. Estos dos podcasts, este podcast bueno de Malala y los activismos en redes sociales son importantes, pero necesitan un poco más de consolidación. En el caso de Malala, bueno, ella tiene un Nobel porque ha hecho un trabajo increíble en el mundo por la educación para las niñas, que es algo bastante importante y bastante notorio. Pero pues que actualmente ella dedique también en gran parte sus redes y la virtualidad a su favor, nos muestra esa dualidad de la importancia de trabajar en comunidad, de trabajar físicamente, directamente con comunidades, cambios reales y apoyarlo con las redes sociales. Entonces, las redes sociales no lo son todo. Hasta ahí mi punto, a mi parecer. Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción ya para irnos con el último tema y finalizar, porque pues estando sola tampoco tengo tanto por qué hablar. Vamos a escuchar una canción que se llama Todo Roto de Nathy Peluso y ya volvemos.
Si te duele, curita. Todo roto. De mi smooth tengo yo el control remoto. Vos no me vas a decir a quién se lo reboto. Me caí, me raspé, escupí, te puteé. Y aunque me costó, me levanté con todo roto. Diga lo que todos los días pusí. Mami, son el doble pillo acusí. Quiero vitamina, no la vi hacer. Le gané la muerte como vi cosé. Ok, siempre voy a ser yo. Con estas cicatrices voy a jugar a Dios. Hasta que alguien me avise. Modo motherfucker. Hay que hacer más plata. Si no te gustan las reglas, ahí está la faca. Ya me lo dijo una bruja. Vas a tocar en River. Me teñí de rubio, puta. Me siento ya todo roto.
Destrucción total, siempre busco chocar, velocidad letal, por si no te lo puedo contar, soy barro, estoy doblando metal, roto como cristal, guardo que puedo cortarte, rompo para hacer arte, si rompí no pienso pagar, nah, si juego me prendo en fuego como a Juana, una oveja negra me quieren sacar la lana, control de tanto deshago, estoy roto, estoy vago, saben que ni me busqué, me perdí, me encontraron,
todo roto. Si se partiera la Torre Eiffel, flash. Rota como cuando Frankie canta tú con él. Estoy rota, pero soy buena primero. Ya lo roto, le pongo grasa y lo recupero. Eco Dashi arriba de la mesa. Ahora sé cómo cortar la milanesa. Re violento, like American belleza. Y aunque siento que estoy rota, me miro al espejo y soy fuerte como Brad peleando en el club de la lucha. Como
Todo Roto de Nathy Peluso. Este es de su último álbum, del más reciente, que se llama Grasa. No lo he escuchado todo, la verdad. La única canción que he escuchado de este álbum es esta, pero me gusta bastante, entonces es una recomendación. Ya para finalizar, como les estaba diciendo, vamos a hablar un poco de mujeres líderes en América Latina, porque las políticas públicas con perspectiva de género son importantes. Y es que en los últimos años hemos sido testigos de una transformación en la política de América Latina, donde las mujeres han conquistado más espacios en los escaños de poder. Con políticas inclusivas han logrado que temas como la igualdad de género, la violencia machista y el derecho a la salud sexual y reproductiva ocupan un lugar central en la agenda pública, y es que son temas muy importantes. Uno de los ejemplos más recientes es el liderazgo de Xiomara Castro, quien como primera mujer presidenta de Honduras ha dado un giro a las políticas del país increíble. En su gobierno, uno de los pilares ha sido la defensa de los derechos de las mujeres y la implementación de leyes más estrictas contra la violencia de género. Durante su mandato, ha impulsado una reforma legal que fortalece la protección de las mujeres frente al acoso laboral y la violencia doméstica, dos de los mayores problemas de este país. Además, la presidenta Xiomara ha establecido campañas educativas sobre la igualdad de género y ha fomentado la participación de las mujeres en el ámbito político y empresarial, con el objetivo de lograr una representación equitativa o al menos una representación justa. En paralelo, en Argentina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, es una pieza clave para la aprobación de leyes en favor de las mujeres y las diversidades. Uno de los logros más recientes de Massina ha sido el reforzamiento de las políticas de prevención y asistencia a víctimas de violencia doméstica, así como la implementación de subsidios para mujeres emprendedoras, lo que ha permitido que muchas mujeres puedan empezar sus propios negocios y salir de un círculo de pobreza. Massina también ha estado enfrente de la implementación de la Ley de Paridad de Género, una de las más avanzadas del continente, que garantiza la igualdad de representación de mujeres y hombres en cargos electivos. En los últimos comicios, la paridad logró alcanzar el 50% de representación femenina en el Congreso argentino, una victoria histórica para las mujeres de la región. Aún teniendo en cuenta la actual presidencia, manos de quién está la presidencia argentina, en donde también se ha visto un poco cojeada este problema, un poco de volver a la ilegalización del aborto. Argentina fue uno de los primeros países en Latinoamérica en hacer legal, o no precisamente legal, sino pues poco menos complejo. No fue una ley, ¿no?, como en Francia, pero sí se despenalizó el aborto en Argentina, fue uno de los primeros países. Y actualmente, con el gobierno actual, leyes como esta o despenalizaciones como esta se están viendo en el ojo del huracán, porque están en posibles caídas. Es importante aclarar que aunque esté Massina en el gobierno actual, es importante aclarar que Milei es un hombre de ultraderecha que aparenta otras cosas y que ha demostrado y demostró en sus primeros meses de mandato un gobierno bastante machista y cero favor de los derechos de las mujeres. Entonces, Argentina también tiene que estar un poco más presente con este tipo de cosas. Y es que el liderazgo de las mujeres es un claro ejemplo de cómo el feminismo puede ser una herramienta poderosa de transformación social desde las instituciones políticas. Pero en el caso de Argentina, ¿cómo podemos asegurarnos que estas políticas continúen evolucionando y no sean revertidas por movimientos conservadores? ¿Qué papeles deberíamos jugar como sociedad para apoyar a estas líderes y garantizar que las futuras generaciones de mujeres tengan el camino un poco más libre de obstáculos en la política? Ya sabemos que es bastante complejo que las mujeres lleguen a la política, y las pocas que llegan o han logrado llegar no tienen por qué estar influenciadas por la visión de género. Eso es un pensamiento que también nos tenemos que quitar de la cabeza. No porque sea mujer y no porque esté en la política va a enfocarse en las mujeres y va a enfocarse en las problemáticas de género actuales, porque todos tenemos y todas tenemos pensamientos distintos, y todas las políticas también están guiadas por distintos movimientos, ya sean conservadores o liberales. progresistas, lo que quieran, pero es bastante complejo intentar saber qué es lo que va a hacer una mujer en el cambio político. Por eso es importante que dentro de la política muchas más mujeres, muchas más personas que quieran reforzar estas políticas de prevención de violencias o promoción de derechos de las mujeres estén más involucradas y tengan mejor acceso a la política. Actualmente en Colombia sí existe y por ley tiene que existir un mínimo de porcentaje de paridad, cosa que ni este gobierno ni los anteriores han logrado, pero esto tampoco significa que las mujeres que lleguen a los mandatos grandes vayan a trabajar por las otras mujeres o por el feminismo o movimientos sociales. Entonces, hasta ahí. Nos dejamos. Me gustaría saber algunas personas qué piensan de esto, porque es bastante complejo el tema. Después lo hablaremos en Colombia. Por hoy estuvimos en Latinoamérica en general, Honduras y Argentina. Espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Los voy a dejar con una canción que se llama Sana Sana, de Nati Peluso, nuestra artista del día. Escuchemos la siguiente canción. Recuerden que mañana tenemos una larga programación todo el día. Estaremos más tarde, no olviden que está uno de sus programas favoritos, el viernes en la tarde, Rock and Roll Train, por Diego Franco, director, productor, guionista del programa. A las 4 comienza el programa y el día de mañana tenemos copada la emisora. Entonces, iniciamos con Derechos y Sonrisas a las 9 a.m., el programa de los niños. De 11 a 12 p.m. está A Lo Hecho Pecho, el programa en el que estamos Mariana, yo y bueno, otras compañeras. Y a las 2 de la tarde no se pierdan Radio Revolqueta, el programa que tiene más periodistas que oyentes. No se pierdan toda nuestra programación. El lunes iniciamos otra vez con nuestra programación. Y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense de las lluvias, utilicen sombrilla, utilicen botas, de todo, porque las lluvias están fuertes y es probable que a muchas personas les den resfriados. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Espero que haya sido de gusto de ustedes este programa, un poco corto, pero bueno, lo importante es que hubo programa. Nos escuchamos después. Soy Alejandra Borda y esto fue Malpensadas.
Tengo fuerza pa' partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachís, si te muestro viene la polish, si me agacho tendré tu mi clitoris. Mira qué elegante pista Prada con rulero, echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiaste la primero. Agarra más cabrón y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip from the hip, from the hip, hip hopper. Hip from the hip, from the hip, hip hopper. Para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiate la primero. Agarra más cabrón y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip, hip hopper. Hip on the hip on the hip, hip hopper. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip, hip hopper. Hip on the hip. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachís, si te muestro tiene la polish, si me acacho siente tu mi clitoris. Y si al FMI me la